Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco.
Clerical dress with a fearful eye is fixed on the ground. No one plays today at the cars of futurist garden. Little big prints demolish it, but you're wrong. Cannibal, cannibal, seems you are a cannibal, cannibal.
Bueno, me he quedado loca con la historia de Ramón Puello, que me está contando que esta canción que suena, Bigot, es su favorita. ¿Por qué? Cuéntalo tú.
Bueno, es una de mis favoritas, ¿no? A la hora de seleccionar una canción para el programa, pensé en aquellas cuyos autores fueran personas a las que yo hubiera ganado al ping-pong cuando éramos pequeños, ¿no? Entonces, el listado de cantantes que reúne esas condiciones es muy pequeño y contienes un elemento que es Bigot.
A este hombre le has ganado el ping-pong cuando era pequeño.
Sí.
Lo mismo de ese fracaso, se ha crecido y ha hecho esta canción.
Bueno, además es zaragozano, que siempre es mérito, porque yo también lo soy.
Hombre.
Y en un programa de talento como este, lo que destaca verdaderamente de Bigot es que compone sin saber solfeo.
¿En serio? Oye, pues una canción está es que te pone las pilas totalmente en el lunes, ¿eh? Bueno, yo quería hablar con vosotros, tanto contigo, Ramón Puello, socio responsable de sostenibilidad y buen gobierno en KPMG, y contigo, Jaime Silos Leal, director de desarrollo corporativo de Forética, porque sois unos expertos en sostenibilidad. Entonces, yo creo que bueno, todos los grupos de interés, los empleados, yo creo que ponen su atención en esa aportación de las compañías a la sostenibilidad, ¿no? Pero vuestra forma de ver es cómo han ido adaptando las empresas, en vuestra opinión, los criterios de ESG a la propuesta de valor del empleado. O sea, yo creo que todavía nos queda un camino por recorrer, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros en esas propuestas de...
Bueno, yo creo que al final la relación entre una empresa y de sus empleados es una simbiosis, ¿no? Al final es lo que me hace bien a mí, le hace bien a mi empleado o debería hacerlo, ¿no? Y yo creo que las empresas se han ido dando cuenta de que poner en valor los esfuerzos en sostenibilidad les ayude a atraer talento y a mejorar su rendimiento, ¿no? Y por poner algún dato, porque además de desenfadados tenemos que ser rigurosos, como nos has dicho antes, Paloma, pues una reciente encuesta de Michael Page encuentra que 2 de cada 3 personas que están buscando trabajo valora significativamente los aspectos de sostenibilidad y 6 de cada 10 al aceptar una oferta pues lo tiene en cuenta, ¿no?
Esto es buenísimo, ¿eh?
Esto es buenísimo para el empleado y también es buenísimo para la empresa, ¿no?
Claro.
Porque también te cito otro estudio muy reciente de Bain and Company que encuentra que las empresas cuyos empleados están más contentos crecen más, ¿no? Crecen un 5% más al año y ganan más dinero, o sea, que tienen unos márgenes más poderosos. Con lo cual, por eso, yo creo que aquellas empresas que se lo toman en serio ven que su talento es un capital, igual que hay un capital financiero, hay un capital en términos de talento.
Totalmente.
Y hay que cuidarlo, ¿no?
Totalmente. Ramón, algo que añadir, por vosotros KPMG ponéis foco en la sostenibilidad también, ¿no?
Absolutamente, tanto en lo que se refiere a los servicios que prestamos a nuestros clientes como en nuestra propia gestión de la firma, ¿no? Y añadiendo un poco lo que decía Jaime, tenemos que pensar que las sociedades cambian, ¿no? Los individuos cambian y las compañías o las empresas tienen que cambiar conforme lo hacen los anteriores, ¿no? Las personas y la sociedad, de tal manera que vivimos un momento en el que a las personas cada vez nos preocupa más el impacto que tenemos en el planeta, ¿no? El mundo que vamos a dejar a los que vengan después, ¿no? Las desigualdades, la guerra, todas estas cuestiones que suceden en un planeta que en algunos ámbitos va cada día mejor, pero cosas que tenemos que corregir, y es normal, por lo tanto, que aquellas compañías que quieran captar a la gente más capaz, más inteligente y más trabajadora, pues traten o alineen sus valores y su manera de hacer las cosas con el de estas personas que quieren que trabajen con ellos.
Pero yo creo que, por ejemplo, el tema de cómo se puede implicar más a los empleados en esto, porque yo creo que la comunicación es importante, ¿no? La transparencia en la comunicación es importante, ¿no? no sé, Jaime, ¿cómo lo
sí,
ves?
Sí, yo creo que abundando en lo que dice Ramón, yo creo que pertenecemos a la primera generación que es consciente de su impacto, ¿no? Porque otras generaciones han tenido otras cuitas, ¿no? Otros retos más acuciantes. Y eso es lo que hace que, desde nuestra perspectiva, seamos consumidores, seamos empleados, seamos inversores, pues tengamos que cuidar estos aspectos, ¿no? En cuanto a la comunicación, yo creo que depende un poco de qué tipo de sector o actividad, ¿no? Porque muchas veces en el mundo comercial, pues siempre pensamos en el consumo, ¿no? Y entonces cuando pensamos en consumo, pensamos en plásticos, pensamos en packaging, pensamos en reciclabilidad, pero hay otra serie de sectores que, por ejemplo, sectores industriales, que están muy olvidados y que tienen un impacto muy importante y mucha capacidad también de resolver problemas, ¿no?
Otro aspecto en el ámbito de ESG es la propia transformación sostenible que están experimentando las compañías, ¿no? Entiendo que para esto se requieren capacidades y habilidades específicas, ¿no? ¿Hay mucha demanda de estos perfiles en el mercado, Ramón?
Pues cada día más, ¿no? ¿Sí? Afortunadamente estamos...
Bueno, que decía Jaime de las nuevas generaciones, esto era impensable pensar en esto hace unos años, ¿no? Pero ahora es un foco muy importante, ¿no?
Claro, estamos viviendo un proceso de transformación sostenible, por darle un término que sea análogo al de la transformación digital que todos conocemos, que tiene que ver con cómo las compañías, las empresas están cambiando sus modelos de negocio, es decir, las cosas que venden y que producen, ¿no? Los productos y servicios que ponen en el mercado, pero no solo eso, sino sus modelos de gestión y de gobierno para adaptarse a un entorno en el que los agentes económicos, que somos las personas que estamos alrededor de esta mesa y todos los que nos están escuchando, porque somos votantes, somos consumidores, somos inversores, somos empleados, en un contexto, como decía, en el que a nosotros, ¿no?, a la gente que estamos escuchando esto, cada día nos preocupa más el impacto de las compañías, ¿no? Ese impacto Total. Se transforma desde el punto de vista del diseño de los productos y servicios que ponen en el mercado, ¿no? Con lo cual, pues necesitamos ingenieros que conozcan este tipo de factores, que conozcan los impactos que las compañías tienen. Pero tiene que ver también, por supuesto, con la gestión financiera de las compañías, la gestión de los empleados para asegurar que les generamos un entorno que les permita hacer florecer, ¿no?, las preocupaciones que tienen en materia de sostenibilidad. Con lo cual, estamos pasando de una situación en la que la sostenibilidad, cuando hace 25 años nos conocimos Jaime y yo...
Hace 25 años, madre mía.
A pesar de nuestra insultante juventud,
si no los 25 años... Si no los tenéis.
un contexto en el que Jaime recordará que, bueno, pues por decirlo de una manera cautelosa, ¿no?, nos hacían menos caso del que nos hacen hoy, ¿verdad, Jaime? ¿No?
Ahora sois los niños bonitos de las empresas. Ahora la sostenibilidad está en un punto donde debió estar siempre, yo pienso, en las compañías, ¿no? En ese punto debió estar siempre, ¿no? Pero no estuvo en el pasado.
Sí, es curioso porque yo cuando conocí a Ramón, pues claro, venía de un bagaje mucho más... free, ¿no? Más espontáneo, ¿no? Y ahora ya la ves, ¿no?, como un auténtico señor de los pies a la cabeza. Y en mi caso era al revés.
Bueno, pero no sé si habrá jugar ping-pong con él, ¿no te atrevas?
No, jamás. Yo venía del otro lado, del ámbito de las finanzas, ¿no? Entonces era muy confuso juntarnos a Ramón y a mí en una habitación hablando juntos, porque a priori pues no era una cosa que hubiésemos esperado, ¿no? Y ha sido con el tiempo como las empresas han ido viendo que esto es mucho más que pájaros y flores, que son muy bonitos, ¿no?, pero aparentemente no tienen una relación con el negocio, y esto es estrategia, esto es negocio y esto es futuro, ¿no?
Oye, ¿cuántos sois en Forética? ¿Cuántas asociaciones sois ya?
Pues, bueno, somos 200 organizaciones.
¡Madre mía!
Dentro de las cuales pues tenemos grandísimas empresas, entre otras pues KPMG. También tenemos tercer sector, ¿no? Tenemos un nutrido grupo de ONGs y desde luego pues llevamos eso, pues 25 añitos un poco impulsando. Fíjate que empezamos por un enfoque basado en la ética, que seguimos haciéndolo, porque realmente antes no hablábamos de sostenibilidad, casi no estaba acuñado el término, y hemos ido creciendo precisamente gracias a que más y más empresas escucharon a Ramón y dijeron, oye, tenemos que hacer algo. Y hoy por hoy, bueno, pues somos unos cuantos, ¿sí?
Oye, hablando de una cosa que ha dicho Ramón antes, me parece muy importante. Entiendo que ahora se requiere que un empleado tenga unas capacidades y habilidades diferentes en este tema de sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo pueden las empresas garantizar esta formación? Porque es necesaria, ¿no? Tanto una formación de unas habilidades que antes no se conocían, ¿no? O realmente resetearte en tus propias capacidades, ¿no?
Bueno, al final, como decía con anterioridad, esta es una habilidad que tiene que ser transversal, ¿no?
Claro.
Casi cualquier cosa que hagas en tu día a día como profesional, ¿no?, seas periodista, ¿no?, seas una persona que trabaja en una dirección financiera o una dirección de auditoría interna, por mencionar algunas áreas de las compañías, tienes que saber que tu agenda ha cambiado, ¿no? Tu agenda ha cambiado y está cambiando como consecuencia de distintas presiones que llevan, afortunadamente, al mundo y a las compañías en la dirección a ser cada vez más sostenibles, ¿no? ¿Y qué significa eso? Pues a ser cada vez más conscientes de que cada cosa que hacemos tiene un impacto, ¿no? Tiene un impacto en la sociedad, tiene un impacto en el medio ambiente, que tenemos que tratar de neutralizar, de corregir y de revertir, ¿no? Y todos, total, en el papel, sea lo que sea que hagamos todos los días, todos podemos aportar de nuestra parte para minimizar esos impactos, porque además, como decía Jaime, el mercado va en esa dirección, es decir, existen premios en el mercado de bienes y servicios, claro, en el mercado de capitales, ¿no? Y en el mercado de empleo, hay premios, como decía, aquellas compañías que sean capaces de hacer las cosas mejor.
Tú tienes un equipo en KPMG, ¿no?
Sí.
¿Cómo es tu equipo en KPMG? Porque yo creo que ahora los equipos están formados por gente muy diversa. Creo que cada vez tienen, esos perfiles son muy diferentes, pero muy complementarios. ¿Cómo es tu equipo en KPMG?
¿Has visto La Guerra de las Galaxias?
Sí, pues varias veces.
Como el bar de La Guerra de las Galaxias.
Oye, qué divertido. Es que yo creo mucho en el efecto Medici. Yo creo mucho en que gente muy diferente crea cosas juntos. O sea, no creo que todo el mundo tengamos que estar clonados a otro, ¿no? Sino simplemente el hecho de esas capacidades son complementarias normalmente. ¿Es en serio? ¿Como La Guerra de las Galaxias?
Bueno,
te voy a preguntar quién eres tú, Ramón.
No preguntes. Bueno, sobre todo en términos de del historial que tienen, ¿no? De los estudios que han, sí, que han desarrollado, lo que han hecho con su, ¿no? Tenemos pues desde gente muy muy técnica, ¿no? De profesiones muy técnicas a gente que viene de un ámbito algo más humanista, ¿no? Porque al final la sostenibilidad, como decíamos, es transversal, y hay espacio para los ingenieros, hay espacio para los abogados, hay espacio para los periodistas, por supuesto, hay espacio para los matemáticos, para los físicos.
Es el bar de La Guerra de las Galaxias, ya me lo he descrito totalmente. Pero ¿cómo han ido evolucionando estos equipos? Antes no era así, ¿no?
Sí, yo creo que ha habido, digamos, tres etapas, ¿no? En la incorporación de la sostenibilidad en las empresas, ¿no? En una primera etapa la sostenibilidad era la cara amable de la empresa, ¿no? Entonces, como cara amable de la empresa, pues estaba dominada más por un perfil más que buscaba una reputación, una comunicación corporativa. Después la sostenibilidad se transformó en negocio, ¿no? Y es un momento en el que pues personajes, ¿no? O roles menos sospechosos, ¿no? Se empiezan a incorporar, empiezan a ver el valor, ¿no? La dirección financiera empieza a ver que esto le puede generar rendimientos económicos o captar mejor financiación. La gente de operaciones descubre que puede ser más eficiente y reducir los costes, ¿no? Y reducir los riesgos operacionales. La gente de capital humano puede captar. Y entonces se integra en el negocio, ¿no? Y ahora yo creo que estamos en una etapa que ya no es que sea negocio, ¿no? Es que la sostenibilidad es el futuro, ¿no? Estamos en esta gran transformación sin precedentes en la historia de la humanidad, porque nos estamos transformando simultáneamente a nivel de planeta, ¿no? Y todo esto, como bien comentamos, pues ha requerido distintos perfiles, ¿no? Una primera etapa pues eran perfiles más humanistas, más vinculados a la comunicación, a los cuales luego se incorporaron los financieros y los ingenieros, ¿no? Y ahora pues también pues los gurús, ¿no? También están en esto, ¿no? Con lo cual yo creo que es efectivamente es la taberna, ¿no? De galáctica, ¿no? Ramón, efectivamente.
Oye, me ha encantado cómo lo ha descrito, de verdad. ¿Hacia dónde vamos? Porque yo no quiero pasar, sois dos expertos en sostenibilidad, yo no quiero pasar sin preguntaros esto, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo estamos en España? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo será el futuro de España en sostenibilidad?
Pues, Paloma, a mí hay una pregunta que leí en algún sitio que, ¿sí?, me encanta formular a algunas personas con las que me cruzo, ¿no? Uh-huh. Que es la siguiente. Es... las personas que vivan dentro de 100 años, ¿no? Uh-huh. Cuando miren el mundo de hoy, ¿no? Miren este año 2024, ¿qué cosas les resultarán extrañas, ¿no? Acerca de lo que hacemos hoy, igual que ahora hay cosas que nos resultan extrañas simplemente viendo la publicidad de hace 60 años, pues uno se le ponen los pelos de punta, ¿no? Pero sucederá lo mismo dentro de 100 años, ¿no? Porque esa es una pregunta que te permite, por lo menos, intuir o adivinar.
Es un ejercicio interesante, sí.
Hacia dónde lo hizo la revista británica The Economist, lo hizo un grupo de científicos y filósofos británicos hace algunos años, me fascinaron las respuestas, ¿no? Pero esa misma...
No, ¿y cuáles son las respuestas? No me puedes decir esto sin aclarármelo, porque bueno, me fascinaron. No, ¿qué dijeron?
Pues había de todo, ¿no? Desde que les sorprenderá que dediquemos un tercio de nuestra vida a estar inconscientes, esto es durmiendo, ¿no? Hasta, ¿no? Cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con el cuidado del planeta, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que claramente dentro de 100 años, cosas que tienen que ver con las cadenas, el trato que damos a los animales, ¿no? Distintas cuestiones, ¿no? Yo creo que ese ejercicio permite por lo menos a uno formarse una idea de hacia dónde van a ir las cosas, y yo creo que dentro de algún tiempo nos asombrará la poca reflexión que hacemos, ¿no?, acerca de las características o de los impactos sociales y ambientales de las cosas que hacemos cada día, ¿no?, y en particular de las cosas que compramos, ¿no?, que seremos una sociedad mucho más consciente, y lo vemos en estadísticas como las que nos decía a Jaime, o una estadística hace algunos años que decía pues que a una mayor parte de los consumidores españoles le preocupa y tiene en cuenta cuestiones como el cambio climático cuando van a hacer la compra, ¿no? Yo creo que esas tendencias se intensificarán, y como consecuencia las compañías tendrán que dar respuesta y asegurarse de que los productos y servicios que ponen en el mercado pues son ambientalmente todo lo buenos que podría ser.
Irresponsables.
Efectivamente.
¿No? Sí, ¿no, Jaime?
Sí, a mí Ramón me hizo esa pregunta, me invitó un día a comer y me la hizo así a quemarropa. Y, y cuando me preguntó, le dije, el ruido, ¿no? Lo que más le va a extrañar al hombre del futuro, a la mujer del futuro, va a ser el ruido, ¿no? Porque el ruido es, ¿no?, el sumatorio de todas esas cosas que hacemos que tienen un impacto, ¿no? Entonces, un mundo sin ruido es un mundo sin contaminación, es un mundo sin estrés, ¿no?
Qué bueno.
Eso, por lo menos, es a lo que aspiramos.
Yo quiero un mundo sin ruido, pero ahora no puedo hacerlo porque ahora me van a poner un ruidito, pero ¿ves el ruidito?
Sin ruido, en general, pero la
música sí, porque no es ruido, te pone en disposición de hacer cosas de una manera más agradable, ¿no? Bueno, mil gracias por acompañarnos, Ramón Puello, socio responsable de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG, y Jaime Silos Leal, director de Desarrollo Corporativo de Forética. Pero no os vayáis, porque vamos a conocer a una persona de verdad que es increíble, José Luis Cordeiro, en breve, aquí en Rock and Talent.